Alfonso García.
COPE Auto.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. Como cada semana, o por lo menos lo intentamos, te ofrecemos información, actualidad, opinión, entretenimiento del mundo del motor durante aproximadamente 35 minutos. En el control técnico, Mila Sánchez, Almanillar, Fran González y Alfonso García al volante. Y sin más, arrancamos. Y lo hacemos con las noticias más destacadas, más curiosas de las últimas horas y de los últimos días en el mundo del motor. Por ejemplo, los conductores jóvenes que copian los malos hábitos de sus padres al volante. Los conductores jóvenes europeos repiten esos malos hábitos de sus padres durante la conducción, según se recoge en un estudio elaborado por el fabricante de neumáticos Goodyear y la Asociación Europea de Autoescuelas. Este documento indica que España, Italia, Francia y Austria son los países de Europa los que la transmisión de malos hábitos de conducción de padres a hijos supone un mayor problema, mientras que la situación es la contraria en Polonia, Suiza y República Checa. Así, el 64% de los profesores de autoescuela opina que los conductores jóvenes adoptan malas costumbres de conducción tras años de observar a sus padres al volante, aunque en España el 60% cree que la presión de los instructores tiene una gran influencia en la conducción de los jóvenes. No obstante, el estudio refleja que el 35% de los instructores de autoescuela cree que los amigos tienen un mayor poder que ellos a la hora de incidir en los malos hábitos al volante de los conductores más jóvenes y noveles. Yo sé que Mila estaba más que preocupada, esperando, impaciente, ansiosa por saber ese estudio que cada año saca el TÜV alemán, una empresa de certificación alemana importante con años de prestigio, por así decirlo. Pues bien, Toyota es la marca más fiable, según ese informe del TÜV, seguida por Porsche y Volkswagen. Los modelos que menos problemas dan son el Polo en la categoría de 2 a 3 años y el Prius en la categoría de los 4 a 5 años de antigüedad. En el caso de los 2 a 3 años, detrás del Polo, el Mazda 3 y el Audi Q5, de los coches más fiables de 4 a 5 años, primero el Prius, segundo el Mazda 2 y tercero el Toyota Auris. En coches de 6 a 7 años, el más fiable, Porsche 911, seguido el Corolla Verso y Prius. Y por último, bueno, pues en la categoría ya de 8 a 9 años, repite el 911 por delante de la Avensis y el Toyota Jazz. La marca de automóviles Audi inicia este fin de semana del 14 al 15 y 15 de diciembre en la estación de La Molina la nueva temporada de sus cursos de conducción sobre nieve y hielo denominados Audi Winter Driving Experience. Experiencia sobre conducción en condiciones invernales. Pues bien, la compañía destacó que estos cursos los participantes ponen a prueba sus habilidades y la respuesta y prestaciones de los modelos de la firma de los cuatro aros con tracción integral a las cuatro ruedas, que ellos llaman cuatro. Audi destaca que todos los modelos que se utilizan en esta experiencia invernal están equipados con tracción 4 y entre los vehículos que podrán usar los alumnos se encuentran el A1, el pequeño, el Benjamín, 2 litros TFSI de 256 caballos, el S3 con la misma motorización pero de 300 caballos, así como el TT, el coupé de 2 litros con igual motor o los diferentes integrantes de la gama de todoterrenos de la marca. Y por último, antes de ir con la entrevista de la semana en COPE Auto, en la edición número 86, es curioso porque el rentacar es una actividad de alto riesgo para aquellas empresas dedicadas a esta actividad, SIX, es una de esas empresas punteras en este tipo de negocio, y nos ha traído una serie de recopilaciones de situaciones más surrealistas y divertidas que han vivido sus clientes, con sus clientes y los vehículos que les han prestado en alquiler. Una de las anécdotas que pueden pasar es meter mano por tu cuenta al coche de alquiler sin saber cómo se puede arreglar un mínimo fallo. Esto pasó cuando un cliente de la empresa SIX, al que no le funcionaba el mechero del coche, tomó la iniciativa de llevarlo al taller de un amigo mecánico para solucionar el problema. Pues bien, el manitas desmontó la radio, tiró de unos cables y los conectó donde Dios le dio a entender. Por supuesto, después del apaño, el mechero era el único que funcionaba en el coche. Por otro lado, otra anécdota, animales que acaban siniestrando tu coche alquiler. Por supuesto, ¿qué ocurre? En una ocasión, cuenta Six, un conductor dijo que le había caído encima un reno del cielo y había aterrizado sobre su parabrisas. Estaba en una zona montañosa y el animal seguramente resbaló con tan mala suerte que fue a parar al coche, que quedó bastante destrozado. Y hasta aquí las noticias más destacadas en el mundo del motor. Y entramos en materia y hablamos, entre otras cosas, de campaña de control de alcoholemia y, por supuesto, de la noticia tonta de la semana, esa reválida del examen de conducir para los que somos mayorcitos. Globo Sonda nos parecía y en Globo Sonda se ha quedado, quizá, intereses económicos encubiertos, DGT, autoescuelas, alguna fundación, incluso algún iluminado. Sobre esa reválida del carné de conducir para los más veteranos, entre los que me incluyo, pues ha traído la polémica y, por supuesto, posterior desmentido al día siguiente. Queríamos saber la opinión, pues, de alguien que sabe mucho de esto y que habitualmente lo tenemos aquí en los micrófonos de Cope Auto. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Bienvenido a Cope Auto, ¿cómo estás?
Pues encantado de estar una semana más con todos amigos.
Muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esta cuestión del globo sonda de la reválida? Yo lo llamo así, no sé si estará acertado o no. Un día se anuncia y al día siguiente automáticamente se desmiente.
Bueno, yo creo que ha sido oportuno que se rectifique aquello que ha creado una importante inquietud entre un gran número de automovilistas. Yo creo que lo que es el reciclarse, el actualizarse en materia de conocimiento, yo creo que siempre es bueno. Sí. Y por tanto nunca, yo creo que no hay nadie que no esté de acuerdo, pero lo cierto es que esta propuesta que se pretendía, primero, ni estaba avalado por las estadísticas de accidentes, y además se puede conseguir el mismo objetivo de la actualización por otros medios. Fíjate, yo tengo que dar unos datos porque me llama la atención y esto de que cada vez más la gente que tenía, los más veteranos son los que están involucrados en el mayor número de accidentes. Eso no es verdad.
No.
Yo tengo los datos de la estadística del año 2012, que es el último año cerrado, y por darles, para que vean que no es verdad, el 80% de los conductores implicados en accidentes de tráfico con víctimas tenía menos de 54 años, o por decirlo de otra manera, tan solo el 20% de los conductores implicados en accidentes de tráfico tenían más de esa edad. Por tanto, el problema, o si queremos coger la edad, la antigüedad del carné, pues son los conductores menores de 35 años los que representan la mayor incidencia de accidentes de tráfico. Uh-huh. Concretamente, los menores de 35 años representan el 28% del censo de conductores y, sin embargo, están presentes en el 40% de los accidentes. Por tanto, la estadística no lo avala. Pero es que además el derecho comparado no existe esto en ningún país de la Unión Europea. Y tengo que aclarar, porque he oído también algunas voces que han tratado de confundir a la opinión pública diciendo que, oiga, que es que los cursos ya existen en España y en toda Europa. Es verdad, pero para conductores profesionales. Pero no obedece a razones de seguridad vial, sino a razones de transporte y a razones que hay una cuestión de competencia y que además es común en toda la Unión Europea. Por tanto, es verdad que los conductores profesionales tienen que hacer cada 5 años un curso de reciclaje de 35 horas, pero nada tiene que ver con los conductores particulares. Fíjate que esto que hacemos habitualmente los automovilistas españoles, conocemos que es renovar el carné cada determinado tiempo. Esto era algo inaudito en Europa. Solamente había tres países de la Unión Europea que junto con en España, Luxemburgo y Portugal, Italia, que eran los únicos tres países que exigían la renovación del carnet de conducir. Ya este año, en enero, entró en vigor, y lo recordarán los amigos de Cope Auto, que en enero de este año 2013 entró en vigor la nueva directiva sobre el permiso de conducir, que ya va a obligar a todos a renovar el carnet de conducir, incluidos, por ejemplo, los franceses, que antes un francés obtenía el carnet de por vida, no lo tenía que renovar en la vida. O lo mismo ocurría con un alemán o con un británico. Bueno, ¿qué ocurre? Que esas renovaciones y la directiva europea establece que la finalidad es comprobar las condiciones psicofísicas, y para eso sí es positivo, pero excepcionalmente se establece para los conductores infractores, cosa que ya tenemos también aquí con el carnet por puntos. Pero esto de que los más veteranos sean los que tienen que actualizarse, esto no existe. Bien. Yo creo que aquí lo que tú lo has apuntado y lo ha apuntado mucha gente, lo que había detrás, bajo la bandera de la seguridad vial, pues hay un importantísimo negocio para de empresas privadas. Bien. Para que se hagan una idea, cada año en España se renuevan 3 millones de carnet de conducir. De ello, se cobran, tráfico se lleva 70 millones de tasas, los centros de reconocimiento médico se llevan 120 millones, y si se quisiera hacer esto, se te llevara a efecto esta medida propuesta, que ha sido retirada y desmentida ya por el ministro de Interior, pues supondría un regalo de Reyes para las autoescuelas de 100 millones de euros al año.
No estaría nada mal, no estaría nada mal. Mario, cambiamos de tercio y vamos, ya que hablabas antes de condiciones psicofísicas, semana de campaña especial, se hacen varias al año, esta en particular previa a la Navidad, de tráfico sobre control de drogas y alcohol. Han anunciado 20.000 controles diarios durante aproximadamente esta semana. Pero Mario, yo siempre digo, tú me lo has comentado muchísimas veces, lo más grave no es, y lo aun siendo, no es la multa ni es esa retirada de puntos. Lo más grave es las consecuencias que la mayoría desconocemos, y por eso te hemos llamado, para que nos recuerdes cuáles pueden ser las consecuencias, al margen de multa y retirada de puntos, las consecuencias legales que tiene conducir bajo los efectos del alcohol y además ocasionar un accidente.
Sí, y además incluso las consecuencias no solamente de sanciones económicas, sino también incluso penales, si es un delito conducir bajo los efectos del alcohol. Y yo, cuando nos enfrentamos en Automovilistas Europeos Asociados a cantidad de casos de este tipo, siempre es común, la gente que ha estado inmersa en un proceso de este tipo, lo que le gustaría es que hubiera una moviola, pero no existe moviola, no hay marcha atrás. Y uno se da cuenta y dice, Dios mío, ¿en la que me he metido? Por tanto, aparte de las consecuencias sancionadoras o consecuencias penales, incluso que dan antecedentes penales, es que si tienes un accidente, y lo voy a resumir con una frase, si conduces bebido, olvídate del seguro. Y no es la primera vez que por una copa de más alguien ha perdido su casa. Las compañías de seguros, en caso de un accidente, atienden a la víctima, es decir, a alguien, si has atropellado, le va a indemnizar, pero después esa indemnización la va a reclamar tanto al conductor ebrio y, si es insolvente, al propietario incluso del automóvil. Por tanto, yo, es algo que no se me olvida o no me canso de recordar una vez más, decir, de verdad, si vas a entrar en una celebración, en reuniones de trabajo o familiares, antes de entrar en esa celebración, resuelve cómo vas a ir y cómo vas a volver. Y nunca, si vas a empezar a beber, nunca tengas unas llaves en el bolsillo, porque desgraciadamente luego, si las tienes, las vas a utilizar y muchas veces no sabes calibrar lo que puede ocurrir. Por tanto, antes, tienes que ser consciente antes de, a ver, esta celebración, ¿cómo voy a ir? Yo creo que muchas ciudades, puedes aportar un poco más, te gastas en un taxi, disfrutas si quieres beber, quieres hacer esa celebración, pues disfruta, pero nunca con unas llaves en el bolsillo, porque eso, de verdad que al final, vas a tener graves consecuencias. Ya no hablo desde el punto de vista de seguridad vial, de que del drama y la tragedia que supone el que atropelles a una persona. Y además, incluso si provocas la muerte, quiero recordar que entras en la cárcel de inmediato. O sea, entras en la cárcel porque la pena mínima por conducir ebrio y haber producido una muerte, eso supone una pena mínima de 2 años y 6 meses y entras en prisión, ¿eh?
Aún no teniendo antecedentes, aún siendo la primera vez.
Aún siendo la primera vez, porque tú fíjate que la suspensión de la ejecución de la pena es para aquellos supuestos en los que se establece una pena inferior a 2 años, es uno de los requisitos.
Sí.
Pero es que cuando... desde la reforma del Código Penal del año 2007 se pretendió que si hay un homicidio imprudente, como es el que ha causado la muerte de una persona en un accidente de tráfico, la pena de homicidio va de 1 año a 4 años.
Ajá.
Pero si es en concurso con un delito de seguridad vial, como es el del alcohol, bajo la influencia del alcohol, esa pena mínima de 1 año se convierte automáticamente en una pena mínima de 2 años y 6 meses, con lo cual está superando ya esa pena de la pena es, siempre tiene que ir superior a los 2 años, que es lo que establece la ley, ¿no?
Me quedo con la frase: si conduces bebido, olvídate del seguro.
Olvídate del seguro.
La hago mía.
Haz la tuya, porque de verdad yo no me canso en recordar. Y además esto no es un problema solamente de gente joven o gente que va... No, no. Es que afecta a todo el mundo, a gente muy respetuosa, padres de familia, gente muy seria, con muchos años, es decir, con altos cargos. Afecta a todo el mundo. Y esto, por eso es importante que nos sensibilicemos, de decir, mira, si es que, de verdad, a lo mejor hay veces que estás en una zona rural y dices, tengo más dificultades de transporte, pero en zonas urbanas eso no es excusa. No lleves las llaves si vas a beber. Y si llevas unas llaves, no puedes beber, pero ni una caña. O sea, yo le diría, mire, nada, no tomes nada, aunque no entres en el juego ese de que si da o no da, no tomes nada.
Mario, para finalizar, me quedan 2 minutos y ya para no robarte más tiempo. Vosotros en vuestro boletín mensual que hacéis en Automovilistas Europeos Asociados destacáis una noticia particularmente curiosa y es el tema de las molduras en los paragolpes. ¿Qué pasa con ello y qué pasa con la ITV?
Pues lo que hemos querido alertar precisamente este mes es que las estaciones de ITV obligan a retirarlas si no se legalizan. Estamos hablando de los paragolpes delanteros que van dentro de, forman parte ya no dentro de la parte delantera, pues queda muy feo cuando a lo mejor te pegas demasiado al coche de delante y te hace un rayón, ¿no?
Sí, exactamente.
Y entonces se venden en el mercado pues unas molduras que son adhesivas, que se pegan de goma.
Sí.
Bueno, pues eso, hemos hecho además una consulta al Ministerio de Industria porque estábamos observando que muchas estaciones de ITV estaban denegando y estaban considerando como una falta grave y no te pasabas la ITV y entonces te obligaron a retirarla. Hemos hecho la consulta, nos han confirmado que efectivamente es una reforma de importancia, aunque daba lugar a algunas interpretaciones, y por tanto lo que queremos es advertir a alguien que vaya a montar este tipo de accesorio que tengan cuidado. Y además vamos a hacer una campaña en las comunidades autónomas para pedirles, oiga, miren, si esto es una reforma de importancia y hay que legalizarlo, tendrán que advertirse cuando alguien compra en el mercado, porque es de libre compra. Yo voy a cualquier establecimiento y lo compro, pero debe informarse de que si lo colocas en la parte delantera del vehículo, eso se considera reforma de importancia y habría que legalizarlo.
Muy bien, pues Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Muchísimas gracias por atender la llamada de Copiauto y en breve hablaremos para hacer balance o arranque del año, una de las dos cosas.
Con mucho gusto, Alfonso. Un cordial saludo.
Gracias, un abrazo muy fuerte. Chao.
Alfonso García.
Cope Auto.
Cope, estar informado.
Go!
Cope Auto se convierte en Cope Moto y saludamos a Fran Manillar González, que la semana pasada pasamos lista, ausencia, cruz. Fran, ¿cómo estás?
Hola, Alfonso, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Muy bien.
Bueno, oye, te echamos mucho falta la semana pasada, así te lo digo. Sí, no es lo mismo Cope Auto, Cope Moto sin Fran Manillar González.
Pues yo también os eché de menos a vosotros, pero ya sabes, vale, que hay veces que las obligaciones lo hacen imposible.
Exactamente. Fran, nos traes novedades, entre ellas la nueva Suzuki V-Strom 1000.
Exactamente, la V-Strom 1000, en fin, que es un modelo completamente nuevo. Para hacernos una idea de qué moto estamos hablando, para quien no la conozca, bueno, es un segmento de Maxi Trail, es lo que sería las GS de BMW, quizá lo más parecido y el competidor más directo es la Versys de Kawasaki, que es, bueno, yo creo que la moto más parecida también, porque quizá la cilindrada de mayor éxito de ambos modelos, de la de Kawasaki, de la Versys y de la Storm, de la que hablamos hoy, la Storm de Suzuki, ha sido la de 650 centímetros cúbicos, que han sido, bueno, pues superventas ambas motos de las dos marcas. Bueno, una moto maxi trail, pero también muy usada para ciudad, para desplazamientos cortos. En fin, ese modelo de moto polivalente que, bueno, pues que yo creo que tiene bastante acogida entre los usuarios de moto a diario, pero que también quieren algo que el fin de semana, bueno, pues le dé un poquito más de, ¿no?, de variedad, no necesariamente hacer carretera, que ya se hace mucha para ir a trabajar y demás a lo largo de la semana.
Ajá. ¿Le iría bien a Mila Sánchez, a nuestro técnico de lujo?
Mila, sí, le iría bien, pero quizá una 650, más que esta 1000 de la que vamos a hablar hoy, que acaba de presentar Suzuki.
¿Qué pasa? Porque es muy grande, muy grandecita.
Es una moto grandecita.
Grandecita,
sí,
muy altita.
Con bastante motor. Las medidas exactas no las tengo en la ficha técnica de esta nueva Strom, pero sí, es una moto grande.
Me dice Mila que es un poquito alta y bueno, ya no y el peso acompaña también, lo digo porque aunque yo sí soy un poquito más alto que Mila y que Fran, pero mi chasis es ligero y mi fuerza pues es limitada, por lo tanto, el tema del peso, ¿cómo va?
Es también una moto pesada, ¿no? No es una moto fácil de manejar. Son 1000 centímetros cúbicos con dos cilindros que, en fin, hace que tenga un motor aparatoso y con bastante peso. Tampoco es una moto difícil de manejar, pero vaya, no es lo más aconsejable para quien no esté acostumbrado, desde luego para quien no tenga un cuerpo suficientemente
fuerteote.
Musculado.
No es mi caso. Escúchame, ¿de caballería cómo anda?
Pues de caballería anda bastante bien. Son en concreto, vamos a ver, te lo digo, porque lo tengo apuntado en la ficha técnica de la moto.
Sí. Si quieres rápidamente esa ficha técnica.
Te la resumo muy fácilmente. Sí. Vamos a ver, son dos cilindros en V a 90 grados, como te había dicho.
Sí.
Y son en concreto 1000, a ver, porque ya estaba buscando los caballos y he perdido donde tenía el resto de la ficha técnica. Vamos a ver, yo te doy los datos exactos para que no se diga que me los invento.
Veo que a ti te pasa como a mí, que si no hay papel delante de la memoria te falla,
Absolutamente, además, absolutamente. A ver, 1037, he encontrado, 1037 centímetros cúbicos, ese cubicaje que hay. ¿Y de caballos, de caballería que preguntabas? Pues mira, en concreto 100,6 caballos.
Ya
a 8.000 vueltas.
Está bien, no está mal.
8.000 revoluciones por minuto.
No está mal de caballería.
En efecto, por eso te decía que no es una moto quizá muy adecuada para quien no esté acostumbrado a este tipo de moto. Aunque es verdad que es un tipo de moto que al tener el manillar alto se conduce en curvas muy bien. Pero si la idea es meterla por caminos, bueno, pues de ahí hay que tirar de peso del cuerpo y si no hay peso, pues es más complicado llevarla. Bueno, es una moto que han testado muy mucho entre sus usuarios para ver qué acabado le daban y cómo terminaban la moto. En fin, yo creo que la apuesta era por hacer una cosa un poco exclusiva o por hacer una cosa más funcional. Y al final ha ganado la batalla la funcionalidad. Es decir, que no han buscado grandes, por entendernos, grandes pijadas en el diseño, de los acabados del carenado o en el diseño de los portaequipajes o incluso en el diseño de la llave, que últimamente es una cosa también de la mano de BMW que está muy de moda, ¿no? Diseñar llaves de contacto pues muy ferolíticas y muy, en fin, muy de diseño, ¿no? En esta ocasión Suzuki, yo creo que también por el focus group que han hecho con sus usuarios, pues han optado por la máxima usabilidad, ¿eh? Entonces, bueno, pues han sacado una moto muy práctica, muy útil, sin grandes alardes estéticos, porque tampoco los tiene la nueva Strom, aunque es, eso sí, completamente nueva en todo, pero con un aire que recuerda mucho a esa 650 que tan popular se ha hecho. El frontal es en pico, recordando un poco quizá a esas Maxi Trail de BMW, a las GS, con un pico peculiar, dos faros redondos, uno encima del otro, encima el de carretera, las largas, digamos, y debajo la luz de cruce y posición. El asiento, no tengo, te decía, las dimensiones de la moto, pero si bien es verdad que el asiento no es demasiado diferenciado el del copiloto y el del pasajero, para mi gusto, por lo menos estéticamente, sin estar encima de la moto, sigue habiendo demasiada diferencia, que es quizá uno de los grandes inconvenientes que tienen estas motos para llevar a alguien, ¿no? Que al final el pasajero va demasiado elevado respecto del conductor. Pero bueno, eso yo creo que es un poco inigualable. Digo, insuperable, ¿no? Que por cuestión de diseño de la moto, ¿no? Por la altura. Y por último te cuento de sus accesorios que también han sido muy estudiados, han puesto a disposición del usuario un extensísimo catálogo de todo tipo de accesorios,
¿sí?
Bueno, pues desde cofres, soportes, para vientos, en fin, todo tipo de maletas, de protectores, de embellecedores, incluso también de accesorios eléctricos. Y bueno, por supuesto también, bueno, un montón de posibilidades de elementos decorativos, de tal manera que uno puede en la propia página web y en la aplicación correspondiente o en el concesionario directamente diseñar el acabado de esta V-Strom 1000, pues cambiándole un montón de cosas, de colores y de materiales. Quizá a destacar el embrague anti-hopping que lleva, que es un sistema, bueno, relativamente moderno, que hace que el embrague, cuando tienes que salir en sitios un poco cuesta arriba, en campo, bueno, que es difícil cogerle el punto exacto por la dificultad del terreno y porque quizás ya vas con inercia y no metes la marcha adecuada y sale dando trompicones.
Sí.
Bueno, pues este nuevo sistema de doble embrague hace que esos tirones, pues no existan, que no está nada mal. Y también bastante digno de mencionar el sistema de freno en las ruedas delanteras, que lleva unas pinzas de freno radial. Un día, si quieres, nos metemos a Ciencia y Conciencia a explicar en qué consisten estos frenos radiales, pero bien, que aportan muchísima seguridad. Y luego, una moto, como ya digo, pensada en el conductor, con todo tipo de reglajes para casi todo. Salvo los asientos, todo lo demás es reglable. La altura de la suspensión,
sí,
el parabrisas, la altura de las maletas, en fin. Prácticamente una moto convertible y, pues ya digo, personalizable para que sea a tu gusto y a tus necesidades o a tus capacidades, digamos.
Bien, pues Fran Maniar González, este fin de semana parece que viene algo de agua, dicen.
Dicen.
Vale, se equivocará seguro.
No lo sé, ya no. Desde luego tengo prevista salida en moto,
sí,
el domingo, o sea,
vale,
que espero que se equivoquen por lo menos, vale, por la Sierra de Madrid.
Vale, yo, como no vas a poder ir mucho más lejos, sí, aquel que no tenga pensado qué planes hacer este fin de semana relacionados con el mundo del motor y de paso engañar a nuestra pareja, sea hombre o sea mujer, pues este fin de semana, el viernes en concreto, y sábado, la 25 edición del trofeo Andros en Andorra. Es la segunda prueba puntuable de este campeonato de carreras de coches en hielo. 25 ediciones del trofeo Andros. En Andorra es la 19ª que se celebra. La segunda prueba puntuable de este campeonato que ha arrancado hace una semana y pico, me parece. Categorías de eléctricos, categorías de siluetas con combustión, desde minis, Clios. Bueno, realmente apasionante. Circuito Gran Valira. El viernes desde las 4:15 de la tarde, terminando a las 10 de la noche. El sábado, 11 de la mañana y las finales a partir de las 4 y hasta las 10 de la noche, y alguien que no lo haya visto nunca, carrera sobre hielo, puede disfrutar como un enano, por supuesto, siempre y cuando vaya bien abrigadito, porque es un espectáculo ver cómo estos coches van permanentemente casi derrapando, una especie...
Derrapando, haciendo contramanillar constante.
Exactamente, sí.
Maravillosa, sí.
Todo un espectáculo sobre hielo que recomiendo. A nivel televisión, pues creo que Eurosport me parece que emite, no sé si este año lo tiene Eurosport, no sé exactamente quién tiene los derechos de este trofeo Andros, que recomiendo encarecidamente a aquellos que, bueno, a lo mejor se van hacia el norte, se van hacia Andorra a esquiar, pues tiene una oportunidad realmente muy interesante este viernes y este sábado. Fran, ¿algo más?
Pues nada más, que bueno, ya la semana que viene comentaremos, sí. Aumentan los precios de segunda mano. Ajá. Y parece que hay movimiento en el mercado.
Bueno. Pues Fran, pásalo bien, disfruta de tu ruta este fin de semana y abrígate, ¿eh? Pues
sí, señor, eso cuenta con ello, por la cuenta que nos trae, que en la moto se pasa frío y mucho a veces.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Alfonso.
Chao. Y en esta recta final dejamos las motos, volvemos a las cuatro ruedas y entramos en la prueba del coche de la semana en Cope Auto, en concreto el Dacia Duster, la segunda generación, Dacia Duster, para hablarlo en castellano, segunda generación de este todo camino que nació en 2010, llamado low cost, es decir, un precio muy, muy ajustado, un precio que sigue manteniendo, obviamente, pues bien, y que ahora ha sido actualizado para ser más atractivo. Repito, el precio ya lo era. ¿Y en qué cambia? Pues en el exterior, frontal, nueva parrilla, nuevos faros de doble óptica y luces de día, también los pilotos traseros, la nueva llanta de aleación de 16 pulgadas, también novedad en las llantas de chapa. Interior, nuevo salpicadero, instrumentación con temperatura exterior en el ordenador, indicador de cambio de marcha, consola central con bandeja, elevalunas eléctricos ahora en las puertas, nuevo equipo de sonido, navegador también de nuevo cuño, tapicería de cuero como opción que hasta ahora no existía, el ESP, el control electrónico de estabilidad tan necesario, ahora es de serie en toda la gama, la bandeja trasera rígida y plegable, aunque hay un punto que nos sigue incordiando y es que las banquetas siguen siendo algo cortas. Por otro lado, en cuanto a novedades mecánicas, caja de cambios de 6 marchas para el DCI de 90 caballos, como en el 110 caballos también diésel, y el desarrollo del cambio con marchas más cortas en el caso de optar por un Dacia Duster con tracción a las 4. El motor es la novedad, muy destacable, el 1.2 TCE de 125 caballos, motor que ya utilizan en Renault, tanto Clio como el Captur, pues bien, ahora este motor de gasolina brillante en respuesta y consumo de consumo bajo de gasolina, en torno a los 6 litros de media, y más interesante que la versión 1600 de 105 caballos, más par con respuesta, que además consume un litro más de media. El nuevo 1.2 TCE solo se ofrece, por desgracia, con tracción delantera. Los precios del nuevo Dacia Duster, desde 10.900 euros, el más barato, y en la versión que os he comentado, el 125 caballos de gasolina, 13.750. Por su lado, el diésel más barato, el DCI de 90 caballos, ahora con caja de 6 velocidades, desde 14.250 euros. El Dacia Duster cuesta igual, repito, que la versión anterior, la anterior generación de un modelo que lleva 3 años en el mercado, pero que ahora mejora y mucho. Y para cerrar, una recomendación o un comentario. Son unos grandes desconocidos en nuestro país, aunque su presencia, está muy generalizada en países del norte de Europa en época invernal, donde su uso es incluso obligatorio por ley. No solo están pensados para conducir sobre nieve o hielo, sus características les hacen también mucho más seguros sobre mojado y rodando a temperatura ambiente por debajo de 8 grados positivos, cuando las gomas de los neumáticos convencionales se endurecen y pierden gran parte de su eficacia en agarre y en frenada, mientras que los invernales mantienen sus cualidades gracias a su mayor cantidad de sílice. Se diferencian los neumáticos de invierno de los convencionales por la presencia de laminillas en su banda de rodadura, que facilitan una mejor y mayor adherencia a la superficie y mejoran el agarre por el diseño de su dibujo y los tacos de la banda de herradura, más profundos y recortados para lograr una mejor evacuación del agua y proporcionar así una mayor motricidad y por la calidad del compuesto utilizado en la composición de la goma, más blanda y flexible y desarrollada para resultar eficaz incluso a bajas temperaturas. Son muy interesantes en zonas de clima duro o invernales, muchos en nuestro país, puesto que están diseñados para mejorar las prestaciones en suelo mojado y disminuir el riesgo de aquaplaning. Si hay nieve o hielo, además de evitar el uso de cadenas, proporciona mejor agarre, confort de uso y seguridad que este accesorio, como son las malditas cadenas. Ofrece además distancias de frenado hasta 3 veces menores. Y bueno, hasta aquí Copia Auto por hoy. En el control técnico, Mila Sánchez. En las dos ruedas, Fra Manuel González. Y nada más por hoy. Te deseamos y te esperamos la próxima entrega de Copia Auto. Y por supuesto que mientras tanto, ya sabes, disfrutes de tu vehículo y de los tuyos. Chao. El saludo de Alfonso García. Now don't you do me no favor.